Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Siete de la mañana con 49 minutos, nos escucha por ABC Radio 760 de AM. En este momento vamos a hacer un enlace a la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Este es un tema que en su momento habrá que atender, cómo funcionan las cooperativas, sobre todo qué venden las cooperativas, si son productos nutritivos, si no son productos chatarra. Son temas, pero nosotros sí apoyamos al cooperativismo.
La segunda pregunta, ¿cuál es la directriz que tendrá el Servicio Exterior Mexicano? Porque yo tengo tres ejemplos. El consulado de North Carolina de México, el consulado de Nueva York y en Los Ángeles, muchos de esos funcionarios del Servicio Exterior Mexicano desatienden mucho a los mexicanos que están en el exterior. ProMéxico gastaba entre 18 mil y 23 mil millones de dólares anuales para pues darse una vida de jeques gracias a las costillas del país. ¿Cuál es la directriz de la Secretaría de Relaciones Exteriores para quitar esos funcionarios o cónsules que habían sido designados por el dedo y que finalmente nunca destacaron la presencia de México ante el exterior y obviamente la promoción del turismo, la venta de intercambios comerciales y demás, presidente?
Pues ya está usted escuchando en este momento la conferencia de prensa. Yo creo que la nota más relevante en este momento es que el que está preguntando se llama Marco Antonio Olvera. Marco Antonio Olvera trabaja para René Bejarano. Esto es parte de lo que pues usted debe saber también, de quiénes son los compañeros que de pronto están generando estas preguntas. Y si usted de pronto sospecha que suena a pregunta a modo, le estamos dando contexto para que usted piense lo que quiera. En este momento vamos a platicar con Cindy Jiménez, socia directora de Gin Group, para pues continuar con esa charla tan interesante que tuvimos hace algunos días. Estábamos platicando pues de todo el panorama laboral en México. Cindy, buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Buenos días.
Muy bien, pues nos quedamos muy, 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 muy entrados en la plática la vez pasada. Cuéntanos más acerca de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No sé si tuviste oportunidad, pero hemos estado platicando en los últimos días en El Sol de México y en las plataformas de la Organización Editorial Mexicana sobre el dinero del seguro de los ninis. ¿Quién lo va a pagar? Hacienda dice que ellos no, el seguro dicen que ellos no. Y nosotros nos acercamos a la Secretaria del Trabajo ayer para tratar de saber qué es lo que piensa y pues prácticamente nos cuenta Enrique Hernández que se echó a correr.
Sí, te escuché y además escuché hace ratito a Marta que justamente eso decía, ¿no? Que de dónde va a salir tanto dinero. Y además, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta que no solamente se trata de 3,600 pesos para 2.3 millones de jóvenes, sino que además tienen que pagar el seguro social, ¿no? Que están contemplando por lo menos los dos ramos de enfermedades, maternidad y de riesgos de trabajo. Si bien es cierto que se están ahorrando la invalidez, vida, retiro, cesantía, guarderías, etcétera, o si les va a salir más barato, pues de todas maneras tienen que pagar la inscripción al seguro social y lo que ello conlleva. Y después todavía se supone que se le van a dar fondos al Servicio Nacional de Empleo para darle seguimiento a la expectativa de contratación que tengan todos estos jóvenes. Así que efectivamente, pues quién sabe dónde van a sacar estos dineros. En pláticas anteriores con el subsecretario del empleo, Horacio Duarte, nos ha hablado de que va a destinar 400 millones, ¿no?, para este programa. Pero bueno, claramente es algo populista y además histórico en el país.
No alcanzaría porque de pronto están hablando de 400 millones, por ejemplo, lo que les dice el subsecretario, pero se está calculando que el dinero solamente del pago al Seguro Social por estos 2.4 millones de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro sea de alrededor de 1.600 millones de pesos anuales.
Y además todo lo que están destinando ahorita desde la plataforma que ya está construida, y parece ser, que es lo que nos ha estado comentando la propia Secretaría del Trabajo, que no solamente se están acercando a los jóvenes a través de la plataforma, que eso pues me parece bien, Hiroshi, porque El programa debe de estar destinado, y de acuerdo al Diario Oficial de la Federación del pasado 10 de enero, está destinado a los jóvenes que están en extrema y moderada pobreza, y además a las comunidades vulnerables. La forma de acercarse a este tipo de grupos no puede ser solamente a través de una plataforma en internet. Tienen que acercarse estado por estado, colonia por colonia, para que realmente traigamos a los jóvenes que se capaciten, porque de otra manera, para lo que va a servir es solamente como un semillero para las grandes empresas, que son las que tienen la capacidad de estar ofreciendo capacitación 5 horas, 8 horas al día para estos jóvenes, para estos niños.
Oye, Cindy, buenos días, de este lado Enrique Hernández. Y por ejemplo, el seguro social que le dan a los jóvenes universitarios, ¿quién lo está pagando en este momento? Recuerdo que muchos, mi hermano forma parte de este, de estas universidades, pero me dice que él tiene seguro social, pero no, o sea, no, no encuentro de dónde puede ser pagado su seguro social.
No, pues imagínate que yo supiera ese tipo de cosas. A mí también me encantaría saber de dónde salen los dineros y quién lo está pagando. Pero me queda claro que al final del día, quien lo está pagando somos tú y yo desde nuestros impuestos.
Ajá, ese es el punto y es lo que estamos platicando precisamente con este programa de los jóvenes construyendo el futuro. Pues que al final de cuentas la Secretaría de Hacienda dice que ellos no, el seguro dice que ellos no, y lo que presenta la Secretaría del Trabajo parece que no va a alcanzar, y al final de cuentas pues los que van a pagar son los trabajadores y los patrones que aportan quincenalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social, Cindy.
Totalmente de acuerdo contigo. Pienso que este programa no está correctamente dirigido. Me preocupan dos cosas particularmente, Hiroshi. La primera es, ¿cuáles empresas son las que tienen la capacidad de estar capacitando, valga la redundancia, a los minis, en este caso, entre 5 y 8 horas diarias durante un año? Pues solamente las grandes empresas, a pesar de que la propia Secretaría se ha estado acercando a pequeños empresarios, inclusive a gente que se dedica a tener oficios, porque eso es algo que también hace falta dentro del país, carpinteros, herreros, etcétera, que también estén capacitando a otras personas y que además se les pague por eso, pero la realidad es que solamente las grandes empresas tienen esta capacidad para darles instrucción a estos muchachos y dejarlos ahí durante un año, valga la expresión, pero ni siquiera se les da a sus propios trabajadores una capacitación tan constante. Y la segunda es que las empresas lo debemos de tomar con muchísimo cuidado, porque este es un programa solamente de capacitación. Entonces, si las grandes empresas cometemos el error de subordinar a estos jóvenes con cualquier tipo de instrucción, eso va a terminar en un juicio laboral, que además el muchacho tiene todas las de ganar si demuestra que existe una subordinación. Y una subordinación puede ser cualquier dinero que se le haya pagado y que en la dispersión diga nómina, que se le pague de manera constante, o cualquier orden o instrucción que se le haya dado, porque dentro de estas horas de capacitación se supone que también debe de haber momentos de práctica. Entonces, eso me parece que está mal coordinado, que pudiéramos correr algún riesgo las empresas, porque además dentro de la exposición de motivos y dentro de todos los lineamientos de Jóvenes Construyendo el Futuro, se señala que los jóvenes pueden ser contratados en cualquier momento por las empresas. Eso quiere decir que los jóvenes, que tampoco son tan jóvenes porque son entre 18 y 29 años, y a los 29 años ya también están, ya tienen mucho colmillo, podrían dedicarse a estar presentando juicios en contra de las empresas.
Cindy, buenos días, te saludo, Israel. Oye, las mismas empresas al invertir en capacitación a jóvenes, pues pierden si los relegan a los jóvenes, ¿no? O sea, hay una inversión en infraestructura, en tiempo y demás, y si son relegados y no se aprovecha, pues es también como tiempo perdido e inversión, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y además, fíjate, yo pienso que va a ser este tiempo perdido más o menos en un 80%. ¿Por qué? Porque las empresas no podemos elegir a los becarios que van a entrar con nosotros. Ellos son los que nos eligen a nosotros, los que califican a los tutores y los que califican a las empresas. El único beneficio realmente que nosotros vamos a tener es un distintivo que nos va a otorgar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que hasta el día de hoy no conocemos sus beneficios o sus maleficios. dicen las malas lenguas que las empresas que no tengan este distintivo van a ser mucho más monitoreadas a través de inspecciones de la propia Secretaría, pero pues efectivamente lo que va a pasar con las empresas que destinen recursos a la capacitación es que vamos a estar buscando que estos jóvenes se queden dentro de las empresas, pero al no haberlos traído nosotros mismos, al no poder revisar su contratación, al no poder revisar sus antecedentes laborales, etcétera, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe qué tipo de personas van a llegar o si son las adecuadas para nuestras empresas, si tienen los conocimientos necesarios, pese a que la capacitación se la vayamos a dar nosotros.
Cindy Jiménez, socia directora de Gin Group, muchísimas gracias. Espero platicar pronto contigo porque queda pendiente hablar más acerca de este contexto de sindicatos y huelgas que crece en este país.
Con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Cindy, buenos días.
Before you lay me down to choose.